Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, son las 5 y 7 minutos de la tarde. Están escuchando ustedes Madrid Directo. Ya saben que hoy estaremos por la noche en la entrega de los premios Feroz, estos premios de la crítica. Nos gusta el cine, siempre lo hemos dicho. Nos gustan los actores, las actrices. La verdad, apoyamos mucho el cine, el teatro, a los autores. ¿Por qué no decirlo? Pues hoy aquí tenemos a un actor, a un director, a un guionista, a un productor, a un madrileño. Enseguida les decimos de quién se trata, porque antes saludo a Alejandro González. Hola, Alejandro.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
A Charo Carracedo. Muy buenas, Charo.
Muy buenas tardes.
¿Qué tenemos aquí? ¡Ay! ¡Lo decimos ya! Ay.
Sí, dilo, porque yo me muero de emoción desde que lo vi.
Bueno, la verdad que se ha hecho querer por muchos personajes que ha interpretado y hemos crecido a su lado. Realmente, Don Carlos Iglesias, para nosotros es un orgullo el que esté aquí entre la gente de Madrid Directo. Así que, don Carlos, ¿qué tal está usted?
Pues estoy muy bien, la verdad, más alto y más rubio que nunca.
Pero bueno, mucho más rubio que
vamos,
la
vida.
¿Alguna cana?
Alguna carita, pero poca. Estamos en la raya, justamente.
Sí, pero ahora la radio, le hacen fotos por streaming.
Así
le
es
están
verdad,
viendo.
Macho, ya no hay forma de esconderse, entonces.
No hay forma, Carlos. Además, que sepa, Carlos, que nos oyen en Las Vegas, en Santo Domingo.
En Guatemala, en Argentina.
Tenemos oyentes de...
Sí,
es increíble. El streaming te une a todo el mundo.
Anda, leche. Habérmelo dicho antes, hubiéramos estrenado también por ahí fuera.
Ay, Carlos Iglesias, qué bueno. Pues está hoy aquí Carlos porque se ha estrenado La Suite Nupcial, basada en la obra de teatro homónima, dirigida y escrita por el propio Carlos Iglesias. Pero si es que eres un todoterreno. Esto es increíble. ¿Vales para todo, Carlos?
Bueno, para todo. Pregúntale a mi mujer y a verás cómo te dice que no. Pero para esto, bueno, pues nos vamos defendiendo, ¿no? Yo empecé escribiendo ya un franco 14 pesetas.
Me encantó.
En el 2005.
Me gustó muchísimo, bravísimo.
Y he seguido en esa línea donde...
Hiciste una segunda parte.
Hice una segunda parte. Sí. También hice la película Hispansi, que hablaba sobre los niños de la guerra que mandó la República a la Unión Soviética.
Es verdad, que es tuya también.
Contamos historias, esta es mi cuarta película y sigo ahí en el guión, la dirección y siempre me reservo, como no podría ser de otra forma, porque yo vengo de la Escuela de Arte Dramático, obviamente soy actor antes que nada, me reservo siempre un papel para mí, de los más bonitos siempre, además. Oye, ya que me lo escribo yo. Ya,
oye, pues mira, este me pega.
Vamos.
Esta vez La Suite Nupcial es una reflexión, ¿no? Va de miedos, de remordimientos.
Es una comedia que tiene que ver con un señor que tiene la crisis de la edad. Sobre todo enfocado...
los señores no tenéis ninguna crisis. Oh,
bueno,
por favor.
Las tenemos todas.
Los señores y las señoras, ¿no? Yo creo
los
que...
tenemos todos. Lo que pasa es que obviamente mi personaje, que es el que mueve un poco la historia, pues es Fidel, es un hombre de la edad que yo pueda aparentar, 35, 36 años, 37. La que aparenta.
La que aparenta. Mira, no digas más, porque Rosa de Lima nos hace una sinopsis. Escucha.
Fidel es un hombre normal y corriente de mediana edad con una vida previsible, aburrida y monótona. Decide romper su rutina con una aventura con una compañera de trabajo que interpreta Ana Arias. Planean un fin de semana a todo lujo en la suite nupcial de un hotel en Toledo. Allí, ya en Toledo, se encuentra con un amigo al que da vida José Mota.
No me jodas, eres tú. ¿Qué haces aquí, cabrón? Eres la última persona que yo me podría imaginar que iba a ver aquí en Toledo. Como te gastas menos que el campo.
Pues ya ves, Mario. Un fin de semana romántico con mi mujer.
Ah, coño, pues, ¿por qué no venís a nuestro hotel?
Bueno, pues para más casualidad, su mujer también tiene planes para ese mismo fin de semana. Fidel no está en su salsa y eso de tener que mentir le cuesta.
Te iba yo a llamar en este mismo instante.
En cuanto deshiciera el equipaje, está el centro. No, no hace frío. Bueno, tampoco es que haga calor, ¿eh? Una cosa normal, normal para París, ¿entiendes? En un noveno piso. Nah, el hotel es casposillo, no vale nada. Ya sabes que los hoteles franceses...
La suite nupcial es una película sobre miedo, sobre soledad y remordimientos.
Muchas gracias, Rosa. ¡Ay, qué ganas tengo de verla! Por favor, hay que verla, porque imagino que se abren y cierran puertas,
sí,
Carlos.
Es un vodevil, es una comedia de corte clásico que tiene ese trasfondo que habéis indicado, pero sobre todo es una comedia. Entonces, bueno, pues te puedes imaginar el lío que se puede montar cuando huyes de Madrid justamente a Toledo para que no te encuentre ningún vecino.
Claro, pero dices que te vas a París y...
Ah, digo, oh, que me voy a París a trabajar, es lo que siempre digo y hasta ahora ha funcionado, lo que pasa es que justamente esta vez me han pillado, bacalao.
Te han pillado, madre mía. Bueno, Carlos, siempre das con la tecla. A mí, yo creo que te has ganado al público ya desde hace mucho tiempo. Lo estábamos comentando antes de que entrara Carlos. Decíamos, si es que es ver a Carlos Iglesias y ya no sé por qué le estás sonriendo.
Sí,
que esto...
totalmente. Yo te recuerdo y además es que era pasión la que sentía por aquella imagen tan tierna y tan divertida al mismo tiempo de las noches del Mississippi cuando la cruzabas con Pepe Navarro.
¿Ah, sí?
¿Hace cuántos años?
Con, madre mía.
Dos o tres.
No me acuerdo. Dios mío, Pepelu.
Nuestro querido Pepelu, cómo que, nos gustabas.
Que pasaba por ser hijo de Pepe Navarro, justamente.
Exacto, sí. Eras un hijo
en la afición
secreto.
Y que mucha gente se lo creía. Claro, Pepe me debe sacar como mucho dos o tres años. Mucha gente se creía que era el hijo, tío, pero bueno, estáis locos, Dios mío.
La verdad, Carlos, ¿cuántas cosas habrás hecho en televisión? ¿Cuántos personajes? ¿En cine? Y realmente buscando. Yo creo que eres un buscador. Siempre estás intentando, pues eso, poner una sonrisa, porque la vida, si no se le pone algo de sonrisa, pues a lo mejor es demasiado oscura, ¿no?
Hombre, nos gusta el oficio y me gusta contar historias, entonces disfrutas con ello. De las cosas buenas que te puede dar este trabajo, que por otro lado es muy ingrato, ¿no? Como muchas veces he dicho, hay cantidad de paro, llega hasta un 85% de paro. Pero cuando te da la oportunidad de trabajar, es de los trabajos más bonitos que existe en la vida, porque no dejas de ser niño jamás.
Esto está bien visto.
Es como cuando tú eras una niña y jugabas a las casitas y entonces cogías un platito con arena y decías, esto es una sopa que ha hecho mi mamá y me la voy a comer y para ti. Bueno, pues esa misma menterijilla que tenías jugando de cría es lo que nosotros mantenemos durante toda una vida, porque al fin y al cabo todo es ficción, todo lo que nosotros hacemos, lloramos, reímos y tal, es ficción, no está ocurriendo de verdad. Y ese es el juego de la vida, el juego más maravilloso. Un día eres cura y al otro día eres un criminal de guerra, pero es muy bonito poder vivir de esto. Lástima que haya tan poquito trabajo.
Pues de lo que se trata es que, ya que hay poco trabajo, el que se hace, por favor, que vayamos a ver cine español. Esto no me voy a cansar de decirlo una y mil veces. Cine español. Viene con tanta fuerza y tanto marketing el cine americano que os deja muy poquito espacio, Carlos.
Yo cuento que si no vamos a ver nuestro cine de una forma decidida, igual que ocurre en Francia, que adora en su cine... Dentro de nada solo conoceremos historias de Washington, de Nueva York o de Tennessee, pero no sabremos nada absolutamente de nosotros, eso está clarísimo.
Sí, y de las cosas que les pasan a los españoles. Les vamos a pedir a ustedes que nos digan a través de las redes sociales. Hoy no queremos pregunta del millón, no. Hoy queremos que nos hablen de Carlos Iglesias, sí. Que le pregunten, que digan lo que quieran a través de las redes.
Sí, Nieves, podríamos haber preguntado por el Día Mundial de la Croqueta, pero no, hoy queremos que... Pues,
oye, que también, las croquetas, somos muy fans de las croquetas, no
todo
sé, Carlos.
Mundo, todo el mundo, mi suegra además hace unas croquetas que no veas. Eso es, estamos todos con las croquetas.
Siempre
locos.
Hay una suegra o una madre que lo bordan.
Sí, mi madre son los callos y mi suegra las croquetas, o sea que estamos empanados.
Estamos repartidos. Pues bueno, ¿de qué manera nos pueden hablar?
Sí, en líneas abiertas con nuestros oyentes, ya las tenemos. Pueden llamar gratuitamente al teléfono 910 30 63. o si lo prefieren, mandarnos un WhatsApp al 619-669-387 y bueno, que nos cuenten el gran recuerdo que tienen de Carlos Iglesias, lo que le quieran preguntar a este grande de la cultura de nuestro país.
Sí, señor, grande de la cultura, muy bien dicho. Se hizo actor, bueno, casi por casualidad. Carlos, esto lo tienes que contar siempre, y es que sustituiste a un compañero enfermo.
Sí, bueno, yo residía en Alicante. Yo soy dibujante publicitario antes que actor. Uh-huh. Entonces yo estaba trabajando en la Feria del Calzado de Elda y compartía piso pues con una actriz en Alicante, con otro amigo y con una actriz. Y entonces un día acompañándola al trabajo, pues resulta que un compañero se le había puesto enfermo. Me dijeron, oye, mira, solo son dos frases, es muy sencillito, en fin. Y no lo debía hacer muy mal porque solo terminar la función me ofrecieron el quedarme y tal. Me picó la curiosidad de lo que era aquello y llegué a Madrid y me metí en la Escuela de Arte Dramático.
Uy, ¿eso le haría una ilusión a tus padres?
No, ninguna. Te puedes imaginar, un mecánico fresador. Lo que hubiera querido él es un trabajo seguro. Un banco.
Esto es lo más de lo más.
Entonces se estiraba mucho eso de la seguridad de un banco, que hoy ni siquiera eso tiene seguridad. Pero bueno, en aquel entonces sí, pero claro, ser actor es como no ser.
¿Y luego a la tele cómo llegaste?
Pues un poco de casualidad, ¿no? Una cosa te lleva a la otra. Salí de la escuela, empecé a hacer teatro. Y
acabaste en la Real Escuela Superior de Arte Dramático.
De Arte Dramático,
¿no?
Empecé a hacer, sobre todo, empezábamos a hacer teatro y tal. Y una vez pues llamé a un amigo que hacía mucho tiempo que no le veía, estaba trabajando en una serie y me dijo, dice, oye, mira, tengo número para una prueba que va a hacer Pepe Navarro. Dice, así que no te puedo ver esta tarde. Y digo, bueno, pues nada, seguimos hablando. Dice, ¿sabes lo que te digo? Que como se pide mucha improvisación, me dijo él, dice, no voy a ir. Nos vemos. Y a mí me había nacido mi hija mayor, Paula, que también es actriz. Uh-huh. Y yo estaba en paro. Llevaba 4 meses en paro. Y entonces le dije, oye, si no vas a ir, por favor, pásame el número. Dice, oye, pero es que te tenías que haber preparado no sé qué. Era esa misma tarde. Entonces me presenté.
O sea, ¿le llamas por la tarde?
Le llamé por la tarde para quedar y tomarnos una cervecita juntos y hablar. Y él tenía número para una prueba de Pepe Navarro y al final me lo pasó a mí.
Ya, pero no tuviste ni tiempo de prepararte, ¿entonces?
No, absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces me fui allí y tuve la buena suerte de que, sin exagerarte nada, habría unas 300 y pico personas preparándose.
Madre mía.
Se salía del edificio, la cola, pero yo era el número 6. Entonces llegué allí y oía la voz de Pepe, que era como Dios, porque no, él no apareció, pero se lo oía la voz allí. Dime, ¿a qué vas a hacer? Y entonces digo, mira, me ha ocurrido esto, me han pasado el número, entonces no traigo nada preparado. Y dice, entonces no puedes hacer la prueba. Digo, bueno, me han dicho que se necesita mucha improvisación. Dice, vale, te voy a poner un ejercicio. Tú eres un camionero, pasa una rubia despamparante en un descapotable, te hace una pirula y coincidís en un semáforo, hace el personaje de la rubia y el personaje del camionero. Digo, no me lo puedo creer.
Gracias, digo, Pepe.
Muchísimas gracias, pues nada, me voy. Y bueno, pues hice lo que pude con eso y se rieron mucho y tal. Dice, y algo tuyo, lo que quieras. Y a que no sabes lo que hice.
Paspas.
No. Eso no había existido todavía. Hice la canción tirolesa.
¡Ay, la canción!
La famosa canción tirolesa que había estrenado contigo hace cantidad de años.
Sí.
Bueno,
sí.
Y le dije, mira, te voy a cantar una canción del Alto Tirol. Dice Pepe, ¿cómo? Digo, sí, una canción del Alto Tirol. Ah, bueno, pues nada, y la canté. Y entonces dije, ich hab mir lieber eine Tiroler Hut. Y bueno, se la canté entera, se partieron. Y la verdad es que les gustó muchísimo porque cuando estaba saliendo vino la secretaria de él y me dijo, dice, vete inmediatamente para casa, que estoy absolutamente convencida de que te van a llamar.
¡Ay, qué bonito es esta historia!
Y a partir de ahí cambió mi vida. O sea, en parte le debo a ese amigo que ya no quiso ir porque él estaba trabajando y no necesitaba más trabajo en aquel momento, que me cediera ese número y a partir de ahí pues me di a conocer en la televisión. Ya sabes tú la importancia que tiene la televisión.
Claro, pero yo creo que también hay algo de suerte y algo de destino. O sea, un poquito todo, ¿no, Carlos?
Pues posiblemente si llego a ser el número 320, pues me hubiera aburrido, en fin, hubiera sido otra cosa.
Sido.
O
sí.
Ellos, o ya no estaría Pepe. O,
ya no podían
claro.
Más.
Hay un factor suerte, es importantísimo en la vida de cada cual. obviamente para todos los oficios y cada uno de ellos, ¿no? Para el actor todavía más, porque somos muchos y la tarta es muy pequeña, ¿no?
Claro, efectivamente. ¿Qué es lo que le están diciendo a Carlos por las redes?
Pues mira, WhatsApp que nos llega, Nieves, en el 619-669-387, como el de Fabio, que dice: Carlos, vended la película Netflix Sudamérica y así nos llega Argentina. Saludos, crack. Hugo dice: qué grande eres, Carlos, un actor que se ha metido en los hogares españoles. Y Nadia dice: siempre me he preguntado si el título de tu película, Un franco 14 pesetas, llevaba segundillas y no te referías a la moneda francesa, y sí a un militar.
Bueno, esa mujer es muy inteligente, porque efectivamente franco está escrito con mayúscula y peseta está escrito con minúscula. O sea que efectivamente es un nombre propio. Un franco, 14 pesetas, era un guiño para algunos, muy poquitos, que lo pillaron.
Mira, pues ella lo ha pillado. Vamos a decir que Carlos vivió en Suiza hasta los 13 años. Uh-huh. O sea, que sabes qué es eso de vivir fuera de tus raíces, ¿no?
Ah, ¿por qué te crees que sé cantar canciones tirolesas?
¡Claro! Ya lo entiendo todo. Lo entiendo todo. Claro. Me dicen que hay muchas llamadas también, así que vamos a saludar a Julio. Hola, Julio, buenas tardes.
Hola, buenos días desde Las Vegas, ¿cómo estáis?
¡Hombre, Julio! Se está quedando Carlos con la boca abierta, pero con la boca abierta. ¿Qué le quieres decir, Julio?
Pues mira, iba justo sobre eso, sobre cuando había vivido en Suiza, porque eso ya lo sabía yo, me lo comentó una vez un amigo, y te quería preguntar, sí, tu estancia en Suiza hasta la edad más o menos joven, si te había influenciado, si te has visto que te ha influido en la vida, en volver a España, en la forma en que actúas, en la forma de pensar.
Ah, mira, esto va con segundas, porque ¿cuántos años llevas en Las Vegas, Julio?
Ahora mismo 5 años en Las Vegas.
Claro, y siempre pensando en volver, seguro.
Exactamente, y a lo mejor mis hijos algún día vuelven para allá o volvemos todos y digo, a ver si se van a poder adaptar a vivir, a volver a vivir a España.
Bueno, a ver qué nos dice Carlos. Muchas gracias, Julio. Un beso.
Pues, un beso muy grande.
Y yo creo que me ha influido muchísimo. Suiza me ha marcado, no solo a mí, yo me di cuenta que nos había marcado a todos aquellos que fuimos a Suiza, sobre todo los que fuimos de niños, ¿no? Pues si ya vas a adulto, ya tienes tu forma de ser, de pensar, y ya no te afecta tanto, pero a través de un franco 14 pesetas me llegaron cantidad de emails de gente que había pasado por lo mismo que yo, ¿no? Digamos que dejamos un mundo de bosques, de lagos, de ríos maravillosos, absolutamente maravillosos, un país muy bonito, muy apetecible en todos los sentidos, y llegamos a un país muy triste y muy gris en aquella época. Además, es que mis padres, obreros, pues nos metimos a trabajar o a vivir en el barrio de San Blas de aquel entonces, que no tiene nada que ver con el barrio de San Blas de ahora, ¿no? Entonces eran bloques de casa en medios de descampados, medios de... Me acuerdo que había un solo arbolito y estaba tronchado, un árbol de unos 6 años, sí.
¡Qué pena!
Entonces era muy triste. Llegué con 40 grados a la sombra en pleno verano, todas las ventanas de todas las casas abiertas en ese horrible paisaje de bloques de casas, y todas con la sintonía de Bonanza.
Claro.
Y bueno, y me encontré pues un abuelo que le faltaba una pierna y que variaba colchones de lana para sobrevivir. En fin, me encontré un mundo muy sórdido y que no tenía nada que ver con lo que había dejado. Y yo les decía a mis padres: volvámonos, porque ya hemos saludado a los abuelos, ya los tíos, vámonos, ¿qué hacemos aquí? Dios mío, de mi alma. Afortunadamente, pues el país ha cambiado muchísimo, ¿no?
Desde luego, ya lo creo. Pero se adaptaron, te adaptaste, porque él está pensando en sus hijos, Julio.
Bueno, realmente el venirse mis padres para acá fue para que yo me pudiera adaptar, porque ya sabían de hijos de otros amigos
que se quedaban
allí, que les había costado muchísimo, y que de hecho no se adaptaron a alguno de ellos, ¿no? Entonces, yo al ser hijo único escuchaba la conversación de mis padres que mantenían entre ellos, y el tema era justamente, si esperamos más, lo mismo a este le va a costar mucho adaptarse.
Te enamoras de una suiza y ya no hay forma de...
Bueno, tenía 13 años, o sea que para enamorarme...
todavía. Bueno, te faltaban unos añitos, ¿no?
Sí,
nada más.
Muy poco, la verdad, pero vamos, sobre todo era el país. El país era muy difícil o muy distinto uno de otro, ¿no? Entonces, hay cantidad de cosas que te sorprendían en aquella época. La limpieza, por ejemplo, era algo primordial, ¿no? a mí es una cosa que todavía no entiendo, ¿no? ¿Cómo podemos salir a la montaña y ver tanto plástico, tanta lata? En fin, nadie me dijo jamás no tirara un plástico en Suiza o una lata.
Pero
de,
no se te ocurría, porque como no lo hacía nadie...
Como no lo veías, no entendías que nadie lo pudiera hacer. Es alucinante el país, porque a mí me ha impresionado, pero a los técnicos que me he llevado para rodar mis películas allí, es como que me decían, oye, ¿y la parte española no podemos buscar localizaciones aquí para rematarla aquí? No querían volver ni atados. Es un país que nos ha impresionado a muchos.
No me extraña. Bueno, pues Julio, gracias por esa pregunta. A ver, Lola, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Pues Lola, aquí está Carlos.
Sí, mira, quería preguntarle yo que por qué no le vemos más en televisión con lo buenísimo que estaba en las series.
Ah, mira, pues...
Que estaba esa serie, no la perdíamos, vamos.
¿Cuál te gustaba? ¿La de Benito? ¿La del papel de Benito, de Manos a la Obra?
Exactamente, es que esa era, no la perdíamos ni un día, vamos. Era una cosa de reírte.
Con ese
era
palillo buenísimo, que formaba parte ya de su vida, el palillo.
Es verdad. Cada vez que ves el gotelé de tu casa, pues te lo recuerdo.
Claro.
Efectivamente. Que ahora estáis todos locos por quitarlo, de verdad.
Exactamente.
Qué poca vergüenza.
Después de lo que os costaba, ¿verdad?
Vamos. ¿Para qué lo he introducido yo? Para que lo quitéis al cabo de los 20 años.
No, no hay derecho. Después que lo inventaste. ¿Verdad?
Vamos.
Ay, el gotelé, es verdad.
Hija, a mi marido le encantaba y a mí igual era una cosa. Entonces, mi pregunta era esta, que por qué no hace más televisión, que yo sé que hace teatro porque lo veo, pero más televisión, porque es buenísimo.
Pues tenéis que escribir a las televisiones, yo estaría dispuesta.
Ah, sí,
pero pues no me lo digas a mí, porque yo no, obviamente sí. El actor nunca decide, ¿no? Entonces nos tienen que llamar para poder trabajar, nos tienen que llamar, así que
claro.
Escribe una carta larga, ¿me entiendes? Pero con amenazas.
No me importa.
Directamente con amenazas, no te andes por las ramas.
Directamente, exactamente, tú lo has dicho.
Efectivamente.
Muy bien, Lola.
Me alegro de hablar con vosotros, de verdad.
Gracias. Un abrazo fuerte. ¿Qué siguen diciéndonos en las redes?
Pues más WhatsApp, Nieves, en el 619-669-387, como el de Manuel, que dice, mágico e impresionante artista, dice Carlos Sancho Iglesias Panza, el que tuvo valor para interpretar al fiel escudero del mayor personaje de la literatura española. La verdad que, fíjate, interpretar
sí, efectivamente, Sancho Panza. Sí, eso fue un trabajo muy bonito, muy especial, y que me dejó de alguna forma marcado, porque yo acababa de hacer Manos a la Obra y no pensé jamás que me pudieran llamar para un personaje tan, tan emblemático de la literatura española y universal, ¿no? Y además, que leche, que tampoco estoy tan gordo.
¡Estás delgadísimo!
Fue lo primero que me sorprendió. Digo, pero bueno, vamos a ver, ¿qué ha visto este hombre que yo no me vea en el espejo?
Pero poner una barriguita es muy fácil en el cine y en la tele.
No, pues vamos a... La idea era que no querían hacer un Sancho Panza gracioso y gordito, porque no querían desviar la atención del fundamento de la obra, ¿no? Tenía su propia idea y Manuel Gutiérrez Aragón lo tenía muy claro lo que quería, pero hasta que saqué cuál era la clave de lo que quería, oye, yo me miraba todos los días en el espejo y digo, pero vamos a ver.
¿Por qué me han elegido a mí?
¿Por qué me pondrá una barriguita o algo? Pues nada, macho, a pelo.
Mira, está Pepe también al teléfono. Saludos, Pepe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenéis invitado de lujo, ¿eh?
Sí, qué señor.
Bien.
Sí, señor. ¿Qué le quieres decir, Pepe?
Yo, vamos a ver, sabiendo que ha sido un actor que empezó, yo creo que en el Teatro Independiente, y luego creo que hizo arte dramático, eso no tengo la certeza, pero creo que sí lo hizo. Me gustaría saber qué personaje le gustaría interpretar.
Le gustaría, no como
director, sino como actor.
Como actor.
¿Qué personaje le encantaría que le pusieran encima la mesa para hacer?
Muy bien, Pepe, pues muchas gracias. Una buenísima pregunta. Dime, Pepe.
Yo tengo una anécdota con él.
¿Ah, sí?
Porque coincidí con él en un supermercado, iba con mi hijo hace ya muchísimos años, en Villalba.
¿Sí?
Y mi hijo de repente se volvió loco. Está Benito. Y yo decía, ¿quién me está contando este? ¿Quién es Benito? Y ya cuando le vi, ya sí que vi el Benito famoso.
Dices, pero si es Carlos Iglesias. Sí.
Claro, pero vamos,
Ya a mí me gustaría saber qué le falta por hacer, qué quisiera hacer.
Muy bien, Pepe, muchas gracias. Pues a ver, ¿qué le contestas, Carlos?
Pues es curioso, pero de toda la literatura universal, lo que más gracia me haría interpretar sería el Don Mendo de La venganza de Don Mendo. Y se me van qué ya los años para hacerlo, pero me ha entusiasmado esa obra desde que la vi bien joven, a la vuelta de Suiza prácticamente. Además, un amigo mío, que era también Boy Scout como yo, se la sabía enterita, la recitaba entera. Entonces nos fuimos a San Rafael con una tienda de campaña, no paró de llover en todo el fin de semana y la escuché unas 4 veces enterita. Con lo cual casi me la aprendo yo. O sea que me ha gustado siempre La venganza de Don Mendo y me encantaría hacer ese personaje si alguien me lo propusiera, ¿sí?
Oye, pues mira, ahí queda dicho. Raquel, saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raquel, ¿qué le queremos decir a Carlos Iglesias? A este actor, director. A ver, cuéntanos.
Pues que me encanta. Me encanta como actor y como director. La verdad es que he visto
como hombre,
mucho
y como hombre.
Encanta.
Y también como hombre.
Claro, claro.
Eso anima mucho siempre.
Claro que sí. A ver, Raquel, y además de como hombre, ¿qué le quieres decir? ¿Qué le estabas diciendo?
Tengo una amiga que fue a ver La suite nupcial al teatro. Y yo en teatro nunca la he visto.
Sí.
Y la verdad es que me haría muchísima ilusión verle otra vez. ¿Para cuándo una obra de teatro?
Bueno,
pues la verdad es que no lo sé. Yo tampoco he hecho tantísimo teatro, más que nada porque empecé en la televisión. A mí la televisión me resulta cómoda porque tienes un horario más o menos como el de los amigos que no son de la profesión, con lo cual puedes tener un fin de semana normal, con gente normal, entre comillas. No es que los actores seamos anormales, pero en fin, es otra forma de entender el día a día, ¿no? Entonces, y después las películas, pues es un poco lo mismo. Muchísimo trabajo, pero reducido a muy pocas semanas, con lo cual sigues teniendo tiempo libre. Lo malo del teatro es que tienes todo el día y todo el día estás pensando en esa obra que tienes que hacer a las 7 de la tarde. Con lo cual, a mí, que me afecta mucho el tener el público tan cerca, me impresiona mucho, me da mucho pudor y mucho miedo, pues no te creas que disfruto, ¿no? Cuando hicimos la suite nupcial, era en una suite nupcial de un hotel de lujo de Madrid, un hotel que costaba la suite 3.000 euros.
¿3.000 euros?
Te puedes imaginar.
Pero, no sé. Pero no diarios.
Diarios,
sí. Ah, diarios.
Eso sí, con el desayuno incluido.
Bueno, si es con el desayuno es otra cosa.
3.000 euros costaba la noche en ese pedazo de suite. Bueno, nos entraban 80 espectadores. Te puedes imaginar qué habitación era. Y los teníamos a 10 centímetros de distancia. Claro, el más cercano, las luces y la decoración eran las reales de la suite. No habíamos hecho nada, es como si el espectador nos pudiera observar porque se hubiera colado en la suite sin que nosotros lo supiéramos, ¿no?
Sí.
Entonces, me acuerdo que el primer día se me salía el corazón por la boca. O sea, yo empezaba hablando, bajando unas escaleras, el dormitorio estaba arriba, bajaba unas escaleras y ¡ay, no me salía! Hacía tanto que no hacía teatro y tal. Lo que pasa es que como la obra es muy agradecida, incluso en cine es muy, muy agradecida, pues ¿qué ocurre? Que enseguida la gente empieza a reír y a partir de que te cebas con las risas
ya no te quieres ir. Claro, claro.
Ya quieres que dure más. ¿Por qué he escrito yo solo 50 minutos que duraba la obra de teatro? Digo, tenía que haber escrito 3 horas y media, una cosa así como Ben-Hur.
Raquel, muchísimas gracias. Tenemos que agradecer a Carlos que haya pasado al cine esta suite nupcial que un día escribió. ¿Es la cuarta que diriges?
La cuarta película.
La cuarta.
El cuarto largometraje. Aparte hay un documental sobre la emigración rumana en España. Muy bonito, además. Me gustó mucho el hacerlo. Por toda la similitud que había con la inmigración que habíamos tenido españoles en Centro Europa, en Suiza. Y después hay un corto precioso también que se llama Hermanas.
Pues hay que agradecer a Carlos tanto talento. Insisto, apoyemos el cine español, el cine de estos actores que se reciclan y que se reinventan, como es el caso de Carlos Iglesias, este director de cine, este guionista, para el que ya tenemos la última pregunta de las redes, o preguntas.
Sí, bueno, Álvaro, que recuerda, dice que le gustaba mucho tu coletilla de Joe Macho, y luego Raúl dice: ¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo, escribir, interpretar o dirigir? ¿Y qué es lo más complicado?
encontrar los dineros para hacer la película.
Sí, señor.
Con mucho. La parte del guión es maravillosa porque trabajas en soledad. Realmente ahí todavía no intervienen y te ponen perdido los comentarios de otros. Después pasamos a una parte muy triste, que es la intentar levantar la producción, donde tienes que llamar por teléfono a 100.000 personas y ya no sabes a quién recurrir para intentar sacar un proyecto. Como media tardo 3 a 4 años, no en escribir, sino en sacar el proyecto. Uh-huh. Con lo cual, imagínate, me queda un tráiler por hacer, la verdad que tengo. Y eso es lo más triste. Después, la dirección y la interpretación son muy bonitas, muy bonitas. Qué digamos bien. Que cuando has escrito la película, la interpretas y la diriges, solo te limita el dinero. Cuenta realmente lo que quieres contar. Y eso no le ocurre a un actor normalmente.
Pues Carlos, infinitos éxitos de aquí al futuro. Ahora con esta suite nupcial está en nuestras manos que se prolongue en el tiempo en los cines y en la cartelera española. Así que mucha suerte, tú puedes, cuánto vales, Carlos. Hasta siempre, querido amigo.
Muchísimas gracias por apoyar al cine español y por apoyarme a mí.
Y ahora te cantaría la tirolesa. Casi para... Mira, una publi te la canto a ti solo.
Madrid Directo, con Nieves Herrero.